Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos.
Soy Javier Almendros y este es el podcast número 118 de este hueco para que hoy hablemos del draft de New England Patriots. Originalmente 10 picks, 8 finalmente ejecutados, 2 de ellos nos los hemos dejado por medio para poder subir en nuestro pick de segunda ronda y hemos visto como, bueno, ese día tan esperado de los últimos meses que era el draft ha llegado y como tal se ha ido. Y bueno, vamos a intentar analizar cada uno de esos picks y ver un poco en el contexto de la formación de plantilla de New England qué significan y por qué, o intentar ver el porqué de cada uno de ellos. Antes de nada, vamos a intentar poner un poquito en contexto el draft de New England de este año. Habíamos vivido, o a priori, esperábamos vivir un draft que tras declaraciones de Robert Kraft podría haber sido o significado un draft del cambio, ¿no? Entre comillas. Viendo un poquito los vídeos que trascienden un poquito entre cada uno de los picks, lo que vemos básicamente es la misma sala y lo que sí que podemos ver es más gente. Aparte del equivalente a Nick Caserio, que sería Dave Ziegler, también están los ya mencionados, que yo creo que ya lo hemos hablado antes, Elliot Wolf, un consultor de scouting que, bueno, con una larga trayectoria en Packers, perdón, que ya veremos qué posición tiene en el organigrama de Dave Ziegler, y Matt Groh, que es un quarterback, un antiguo quarterback de college, que ahora mismo es scouting en New England desde el año 2011. Lo que aparenta, al menos en el vídeo de primera ronda, es una decisión consensuada en la que Bill Belichick claramente pregunta en ese, antes incluso de hacer la llamada, pregunta al resto si estamos repetidamente, además, si estamos bien con este pick. Estamos bien, y de hecho se levantan tanto Elliot Wolf como Matt Groh, que son los que están sentados, Dave Ziegler, igual que Nick Caserio, estaba de pie conjuntamente con Belichick, y son estos dos últimos los que se levantan, hacen el corrillo los cuatro, y lo que aparenta es Matt Groh, el que sería, digamos, la parte más de scouting de college, el que empieza una conversación, ¿no? Como respondiendo a las repetidas preguntas de Belichick sobre si estaban cómodos con ese pick, al final el famoso pick de esa primera ronda, ¿no? Matt Jones. Además de esto, luego supimos tras el pick de tercera ronda, que luego hablaremos un poquito de él, que Ernie Adams, el compañero de high school de Belichick, la famosa mente detrás de tantas y tantas cosas, como mencionaba Belichick en ese vídeo, desde el grading hasta todo el sistema de cómo calificar y hacer el scouting de los jugadores, cómo posicionarlos, cómo elegirlos. El famoso creador del Pink Stripes, ¿no? Que Belichick ni siquiera quiso responder. Pues Ernie Adams parece ser que anuncian su último draft. No han aclarado si es que se va a retirar al final de la temporada, conjuntamente con Belichick, entiendo que estará cerca de los 70 años, porque si coincidieron en high school y luego en college, pues deben tener una edad parecida. Belichick tiene 69. No sé si es simplemente pues que no va a meterse o involucrarse más en el proceso pre-draft. Por lo tanto, los cambios a priori, pues por alguna cosa sí, como por ejemplo elegir un quarterback en primera ronda, que evidentemente no lo hayamos hecho nunca, dadas las circunstancias, cuando teníamos a Tom Brady. También es diferente que parece ser como que se ha buscado el máximo valor, ¿no? En cada pick, el best player available, ¿no? También en cierta manera, y por buscar ciertas diferencias, es verdad que parece como que ciertas red flags, que luego hablaremos de ellas, como lesiones, como problemas de positivos con drogas, etcétera, puede ser que se hayan dejado un poquito más de lado en alguna de las selecciones, sobre todo la de segunda, tercera y cuarta ronda, en favor del máximo valor o el máximo potencial que puedes tener con ese jugador. Y ahí probablemente, luego lo hablaremos también, el conocimiento de los entrenadores y la relación personal de Belichick con los entrenadores probablemente haya jugado un papel a favor, ¿no?, de esos jugadores. También parece ser que son decisiones consensuadas, ¿no? O son jugadores que no es Belichick el que toma la decisión, o conjuntamente con Caserío, ahí en la sala, al menos cuatro personas tomando esa decisión. Sin embargo, cuando analizas por detrás si realmente la diferencia es tal, seguimos viendo como los dos primeros picks son de Alabama, por lo tanto con una grandísima relación con Nick Saban, y los dos siguientes, el de tercera y el cuarta ronda, son de Oklahoma, por lo tanto también con una maravillosa relación con Lincoln Riley, perdón. Por lo tanto, seguimos un poco también en esa, ¿no?, pues confiando muchísimo, ¿no?, también en, y luego Nagy, creo que Matt Nagy, yo creo que también, por ejemplo, con Mark Jones probablemente haya dicho algo también, o haya aportado algo. Mismas elecciones de ataque y de defensa, aunque, bueno, más virado hacia las trincheras, el front seven, tackle, ¿no? Playmakers como tal, absolutamente cero, ¿no? Y cuando esperaba todo el mundo, tal vez, pues bueno, pues hablábamos de los running backs receptores, hablábamos de una camada de receptores tremendamente amplia y grande, y luego en cambio elegimos en nuestro receptor en última ronda, ¿no? Así que trincheras por encima de playmakers, ¿no? Con lo cual, diferencias, pues probablemente sí. No se ha cambiado evidentemente el sistema de grading, no se ha cambiado la manera en la que se selecciona, pero sí que hay algo más probablemente de involucración del front office, de la gente que está trabajando con los jugadores, y un poco, yo creo que Belichick ha estado hasta, pues un poquito más alejado, ¿no?, como dejándose menos influenciar, aunque finalmente han tenido en cuenta también los informes, como os he dicho, ¿no?, de Saban por Alabama o de Lincoln Riley por Oklahoma. En resumen, un quarterback en primera ronda, Mark Jones, un defensive line, Christian Barmore, en segunda, dando dos picks de cuarta para poder subir esas ocho posiciones, Ronnie Perkins, un defensive end, outside linebacker, en tercera, Ramondre Stevenson, running back de Oklahoma, en cuarta ronda, Cameron McGrone, el linebacker de Michigan, en quinta, en sexta, Joshua Bledsoe, el safety de Missouri, y Bill Sherman, el tackle de Colorado, y la última, el pick de Ernie Adams, según el vídeo, el wide receiver Trey Nixon de Central Florida, de UCF. Empezando por Mac Jones, el quarterback de Alabama, 6'2", 217 libras, algo más bajo para comparar que Tom Brady, y evidentemente también algo menos pesado, aunque evidentemente puede bajar de peso, como muchos habéis visto en las fotos. Fue finalmente el cuarto quarterback en salir. Los 49ers han jugado al despiste, ¿no? Luego, por lo que le he leído en la columna del Monday Morning Quarterback, creo que desde un principio Trey Lance era el elegido, simplemente han hecho los deberes con el resto, a ver si había alguno mejor. Finalmente no han cambiado de opinión, por lo tanto, Trey Lance parece ser que es el que querían desde el principio, de hecho el que habíamos hablado que cuadraba más con la situación de Shanahan en cuanto a cómo podía jugar el play action, los bootlegs, todo el juego este de engaño y de mover a la gente para un lado o para el otro, de tal manera que Trey Lance era clarísimamente el que cuadraba, y también cuadraba con la información de mantener a Garoppolo, ¿no?, al menos un tiempo, ¿no?, porque porque Trey Lance tiene la incógnita de haber estado simplemente un año jugando como titular y más en una segunda división de college como es la FCS, ¿no? En North Dakota State. New England, aunque se habló de subir y aunque se habló de intentar subir a por quarterback o elegir mucho más arriba, probablemente creo que tanto Waddle como Devonta Smith podrían estar también dentro de sus targets. Sewell o Pitts creo que podrían también haberlo estado, o J.C. Horn. Lo que ha trascendido en general, no solo para esta primera ronda, es que el precio de los trades ha sido bastante caro y por eso solo hemos visto a New England deshacerse de dos de esos picks justo antes de poder subir a esa segunda ronda. Por lo tanto, Chicago es el que le quita, o entre comillas, le quita a Justin Fields. Habría que haber visto, si hubiera llegado Justin Fields hasta el 15, quién había elegido. New England jugó a la paciencia tras ver el pick tercero, probablemente entraba dentro de las posibilidades. Si recordáis que habíamos visto todos los mock drafts en las máquinas virtuales, al menos, Mac Jones no era el elegido entre los tres primeros, y Mac Jones siempre llegaba al 15 con Christian Barmore, además. Eran básicamente lo normal, que siempre seguía llegando. De tal manera que New England pudo elegir al que él considera su quarterback, sin tener que además dar ninguna ronda adicional. Chicago tuvo que dar al menos otra primera, y creo que fue una tercera o una cuarta más, si no recuerdo. ¿Quién es Mac Jones? Es el quarterback de Alabama, titular este año, más los 4 o 5 partidos que juega tras la lesión de Tua el año pasado. Es licenciado en comunicaciones empresariales, que no sé sinceramente qué significa, con sobresaliente además, y con un máster durante este último año. Ya estaba licenciado el año pasado, en 2019, y termina, digamos, su máster en 2020. 17 titularidades, como os he dicho, con unos porcentajes inmejorables, ¿no? 68% de completos en 2019, 77% en 2020. Se ha hablado mucho, ¿no?, de estos porcentajes, del sistema, de los receptores que eran todavía mejores el año pasado, ¿no?, con gente como Jerry Jeudy, que también salieron en primera ronda. Sin embargo, aún ha subido este año aún más, ¿no? Y el año pasado, sobre un equipo que no estaba jugando tan bien, él consigue el 68%. ¿Por qué New England está cómodo seleccionando en el 15 a Mac Jones, ¿no? Cuando, bueno, pues muchos de nosotros no lo acabábamos de ver tan claro, ¿no? Para Belichick está claro que el año de Cam Newton nos había hecho, creo, salir un poco de cómo entiende el quarterback Belichick y New England. New England tiene que tener, o el prototipo de quarterback de New England tiene que ser, o de Belichick, tiene que procesar rápido, tiene que tener buen lanzamiento con anticipación, tiene que tener muchísima precisión y además de una manera constante y repetida. O sea, lo que está buscando al final es un pocket passer, y un pocket passer sólido y consistente, ¿no? Que sea capaz de mantener un drive con ritmo, ¿no? Justo un poco lo contrario, tal vez, a lo que estamos viendo con Cam Newton, ¿no? Pero por eso yo creo que nos hemos confundido un poquito con jugadores como Trey Lance o como Justin Fields, ¿no? Y cuando hablamos, además del proceso pre-draft, metemos también muchísimo la capacidad atlética, ¿no? Del tema este del quarterback. Ya Mike Lombardi había avisado, ¿no? Que para Belichick lo importante es no perder el balón, tener muchísima rapidez mental, mucho fútbol IQ, que le llaman procesamiento pre y post snap, y luego una tremenda precisión y constancia, ¿no? En que consigas mantener y poner el balón en esa ventanita de una vez tras otra y tras otra, ¿no? Por lo tanto, ya por eso yo en mi pre-draft, en mi mock, creyéndome todo lo que estaba diciendo 49ers, la opción más similar era Kyle Trask, ¿no? Y por eso cambio un poco al final a ese tipo de jugador, ¿no? A ese tipo de jugador más pocket passer, más, bueno, un jugador más quarterback clásico, ¿no? Bueno, y que inteligentemente pues bueno, aporte cosas que probablemente pues haya otros que no estén a ese nivel, ¿no? Que no lo vayan a ser quarterbacks de primer nivel, sino que no estén, digamos, a ese nivel. Mac Jones ha sido capitán, es el preferido por sus compañeros, incluso cuando le preguntaban claramente respecto a Tua, y está calificado como líder y un jugador tremendamente competitivo. Hablaba Matt Nagy, después de la Senior Bowl, que pilló a las 11:00 de la noche a Mac Jones viendo vídeo, ¿no?, de los entrenamientos del día. Y hablaba que no tenía por qué estar ahí, nadie le iba a encontrar, que fue una casualidad que él volviera o tuviera que volver a la zona a ver vídeo. O sea, que no era, digamos, un hecho en el que estaba, digamos, mostrando cosas que realmente no era. Parece ser que le gusta, que lo que hemos elegido es eso, un gran procesador de fútbol. Él además ha demostrado que, bueno, pues que tiene ese interés por jugar y por jugar en New England, como le confesaba en el propio escenario a Roger Goodell, que él lo que pretendía y lo que quería era jugar para New England. Recordar que hablábamos en el Pro Day cómo hizo un guiño a Belichick, ¿no?, con una jugada de Navy, y cómo, digamos, él en cierta manera parece que tenía la intención o el deseo de jugar para New England. Así que de esta manera, pues todos contentos en cierta manera, ¿no? Belichick tiene su quarterback con su perfil. Él está deseoso de empezar, parece ser, pero bueno, vamos a poner un poquito los peros, ¿no? Porque este cuento de hadas, pues como todo, tiene facetas, ¿no? Igual que por eso Tom Brady salió en sexta ronda, ¿no? Por eso él no ha salido el número uno. Físicamente, ya lo habéis visto, está un poquito fondón. Bueno, digamos que eso seguro que lo pondrán, con lo que yo he visto en el equipo, sobre todo en el nivel de dieta, etcétera, lo van a poner fuerte, yo creo que bastante rápido. A pesar de todo, corrió por debajo de 5 segundos en 4.8, y bueno, y hay que poner también encima de la mesa que toda su familia ha tenido atletas compitiendo a nivel de college. Entonces era un tema solo de nutrición. Físicamente, aunque ahora mismo parezca lo que parezca, creo que tiene, digamos, mejores actitudes atléticas de lo que puede parecer, ¿no? Sin embargo, para mí, más allá de lo que hablan, de la movilidad, etcétera, que evidentemente ya no solo saliendo del pocket, sino incluso dentro del pocket, acostumbrados como estoy a Tom Brady, creo que todavía tiene que ganar muchísimo, ¿no?, dentro de la movilidad del pocket, que no está tampoco del todo mal, pero bueno. A mí lo que más me preocupa sobre todo son la falta de brazo a larga distancia y la falta de tensión en balones más largos, ¿no? En balones cortos, entre los números, no hay ningún problema y los lanza bien. Pero me preocupa, ¿no?, que hay balones que se le quedan cortos, ¿no? No creo que sea, creo que es uno de sus principales, iba a decir defectos, no sé si defectos o problemas que imagino se podrán corregir trabajando potencia de brazo, haciendo pesas, etcétera. Y luego algo que evidentemente no se pone encima de la mesa, ¿no? Igual que se ha puesto cosas inmensas, ¿no?, de Justin Fields, no has trascendido lo mismo como fue detenido, ¿no?, bajo los efectos del alcohol mientras conducía en su primer año, creo, en la universidad. Ha sido detenido también con un carnet falso, se le ha visto por ahí completamente borracho, de fiesta, etcétera. Evidentemente, pues bueno, hay un montón de cosas que, bueno, que te pueden preocupar, ¿no? Si luego llega y es un tío que realmente, bueno, pues está involucrado, que es un profesional, pues evidentemente todo esto podrá pasar de largo, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Parece que según recomendaciones de Saban, según lo que Matt Nagy le debió ver también en la Senior Bowl, que ha hablado con él, el aspecto competitivo, pues bueno, parece a priori, incluso ya en la rueda de prensa y con sus primeras palabras parece un chico de New England, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. La parte positiva de todo esto es que has elegido a tu quarterback. Has elegido un quarterback en primera ronda, con lo cual es tu quarterback de futuro. Tenemos quarterback, digamos, es el sucesor de Tom Brady, o al menos será el futuro titular si no sale nada mal, y ya veremos hasta dónde llega, ¿no? Belichick apostó por Cam Newton como su titular. Mac Jones es el futuro, vamos a poner. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de lo que hablábamos con Trey Lance, yo creo que Mac Jones puede empezar a funcionar desde ya. La manera de ejecutar las RPOs, la manera de evaluar ciertas aptitudes del juego, probablemente le ponga en disposición de competir por el puesto de titular desde el principio, ¿no? Mac Jones es lo que hablan de un suelo muy alto en el que ya estás viendo que puede ser como quarterback de NFL, y a la vez, bueno, pues puedes tener muchísimas más dudas en cuanto a qué techo va a tener, ¿no? Sobre todo la manera en la que se considera el techo es también mucho más relacionado con el tema de las aptitudes atléticas. Hay que tener paciencia. Es cierto que es un pasador con ritmo, que tiene armas, que tiene línea, que tiene juego de carrera, pues a priori podría empezar ya, ¿no? Y puedes empezar a confiar que si está al nivel esperado, será mejor y es mejor ataque, no solo ya por la cantidad de armas con la que se le ha rodeado este año, sino también porque creo que de lo que estoy hablando es de un mejor quarterback de lo que fue Cam Newton el año pasado. Como os decía, Cam Newton es el que no cuadra en esta era en la que Mac Jones, por mucho que lo comparen con Tom Brady, no es Tom Brady, evidentemente, pero que creo que sí que es un quarterback mucho más parecido, infinitamente más parecido a Tom Brady de lo que puede ser Cam Newton. Es Cam Newton, ¿no? La anomalía, digamos, en esa tendencia de quarterbacks de Belichick, ¿no? Belichick ya avisó de que él no sigue tendencias, sino que elige prospectos de quarterbacks, por lo tanto, esta tendencia de amenaza dual o de dual threat que pueda haber en los quarterbacks, que lo estamos viendo con Watson, él no cree en ese tipo de situaciones. Aunque no sea titular, Mac Jones significará que ha mejorado por la competición a Cam Newton y que Cam Newton está a un nivel que debe ser superior al del año que viene. Y como os he dicho, creo que entra en una situación completamente ideal, en la que tenemos una magnífica línea, a priori, si no hay lesiones y si empieza a funcionar a nivel similar al que pudo estar el año pasado, incluso creciendo, ¿no? Con la adición de Trent Brown o con el crecimiento segundo año de Onwenu. Si Isaiah Wynn consigue mantenerse sano, creo que tenemos una grandísima línea, a pesar de que hayamos perdido a Joe Tooney. Tenemos, yo creo que a priori, un buen juego de comité de running back y un juego muy cerrado de pase, no solo con Agholor y con Kendrick Bourne, sino que la confirmación, yo creo también, de que Jacoby Meyers puede ser el tercer receptor, el receptor de slot, y luego evidentemente las aportaciones que puedan tener en el juego de pase los dos tight ends, sin olvidar a James White o incluso a Ramondre Stevenson, como os decía, como un jugador también que pudiera recibir. Como yo creo que lo hemos dicho muchas veces, es claro, ¿no? Es una mejora respecto a lo que vimos el año pasado con Cam Newton. Es un quarterback, además, en contrato rookie. Es un tío trabajador y que quería estar en New England. Y bueno, lo que habrá que ver es si él está al nivel de poder hacernos campeón. Creo que puede coger las riendas del equipo probablemente ya en esta misma temporada, aunque todavía tengo yo mis dudas de si puede ser capaz de ganarle la competencia en un mes o mes y medio únicamente a Cam Newton, cuando Cam Newton ya viene de estar en el sistema un año más. Así que nada, contento sobre el papel, con lo que significa, pero prudente, porque bueno, porque era un quarterback que no nos generaba tampoco grandísimas alegrías ni unas emociones tremendas, ¿no? Pero bueno, recordar, ¿no?, que este tipo de quarterbacks, como lo fue Tom Brady, al final, pues eso, no te generan esas, ¿no? Tom Brady estuvo incluso los 10 primeros años en New England, incluso ya teniendo 3 Super Bowls, sin estar considerado lo que hoy en día está considerado, ¿no?, como el mejor jugador de la historia del fútbol americano. Era más un jugador de sistema, que evidentemente cuando tenía que salir y ganar las primeras Super Bowl, por ejemplo, cuando tenía que hacer el drive ganador, incluso en la primera de ellas, en su primer año, te lo cogía y te lo hacía. Así que tendremos que ver, por mucho que lo comparen y por mucho que tenga una tremenda prensa, si Mac Jones, bueno, está dentro de ese nivel como para podernos llevar a cotas más altas. De todas formas, como os comentaba, sobre el nivel que mostró Cam Newton el año pasado, a priori yo creo que vamos a tener una mejora, ¿no? Tendremos una mejora por los jugadores, tendremos una mejora por la competencia también, el nivel de competencia de los quarterbacks. Y bueno, y no hay que tampoco olvidar a ver en cómo está Steedham, aunque bueno, a priori creo que Steedham es más el proyecto de un quarterback suplente de ciertas garantías que pueda entrar, como vimos contra Kansas, y hacer alguna cosita. Y bueno, vamos a ir viendo si consigue asentarse, ¿no?, como ese quarterback suplente. Y veremos también, como os decía, ¿no?, la pelea en este training camp entre Mac Jones y Cam Newton por la posición de titular, que no hay que descartar absolutamente nada. Segunda ronda, la sorpresa es que aparece el trade, probablemente por la posición 38, aparece más o menos cuando están cantando el 35 o el 36, ¿no? Es un trade con Bengals, damos el 46 y para subir esos 8 puestos ponemos encima de la mesa adicionalmente las dos cuartas rondas, las dos últimas selecciones de cuarta ronda. Recordad que teníamos la 120, la 122 y la 139. Pues la 122 y la 139 para poder subir a esas 8 posiciones. Y esas 8 posiciones las subimos por un señor que se llama Christian Barmore, defensive tackle de Alabama. Segundo pick consecutivo en este draft de la Universidad de Alabama. 6'4", 310 libras, un defensive tackle, bueno, con unas características físicas, por comparar, de altura y peso igual más o menos que Lawrence Guy. Se sube porque había caído desde primera ronda, estaba rankeado en primera ronda, probablemente caía por sus problemas con, bueno, pues entre comillas, de actitud, ¿no? Había sido un jugador que tenía cierto ruido de inmadurez, que no había acabado de explotar hasta los últimos partidos, cuando además probablemente es también lo más importante, ¿no? Cuando llega los playoffs, cuando te llega, digamos, el competir por el campeonato, cuando te llega por competir por la final, ¿no?, de la NCAA. Christian Barmore es un defensive tackle, probablemente el 1 en muchísimos de los rankings, el 2 para el resto, o sea que también había cierta unanimidad. No había salido ninguno en primera ronda, baja a segunda ronda, como os he dicho, por, bueno, pues probablemente por esa falta de titularidad, solo 6 partidos, porque todavía está bastante verde y bueno, porque al final es un pass rush puro y que tiene ciertos problemas para defender la carrera y, como os he dicho, también los problemas de madurez. Pero al final de temporada es espectacular, es cuando consigue la mayor parte de su producción y cuando consigue además en prime time, ¿no?, hacer las jugadas más espectaculares, ¿no? Si veis los vídeos de highlights, son la gran mayoría en esos últimos partidos. Es un defensive tackle más de una 4-3, para jugar por el gap B, que un nose tackle puro, que no lo es, de gap A, pero se está comiendo muchísimas veces dobles bloqueos del center y el guard, sobre todo en esos últimos partidos, porque estaba funcionando tremendamente bien y acababa de manera consistente dentro del backfield rival. Es un pass rusher con producción, pero que para mí no me acaba de convencer contra la carrera. Como os he dicho, en lo negativo está la inexperiencia, necesita aprender, necesita convertirse en algo más que un Adam Butler con muchísimo talento. Si recordáis, Adam Butler es un undrafted que se trae para básicamente pass rush y conseguía presiones, pero al final por tamaño y por formación no era capaz de estar consistente contra la carrera. Y eso lo convertía en un defensive tackle que básicamente solo podía estar en terceros downs, básicamente de pass rush, ¿no? Barmon es una tremenda mejora sobre este Adam Butler, con una producción que evidentemente todavía puede tener ciertas dudas porque requerirá de formación y de evolución, pero tiene muchísimo más upside de ser ese jugador de terceros down que es o que fue o que es Adam Butler hasta que se ha ido a Miami, ya veremos en Miami, ¿no? Debe mejorar su físico, debe mejorar su defensa contra la carrera, debe mejorar sobre todo para convertirse en lo que parece que va a ser, que es un pro bowler pues en segundo o en tercer año. Y hemos traído pues a un jugador de primera ronda, como os he dicho, y por eso subimos al principio de segunda, y gracias a la conexión de nuevo entre Saban, Bill Belichick, y sin olvidar que evidentemente también estará ahí Mac Jones para vigilarlo y para cuidarlo en cierta manera, si realmente esos problemas de madurez, como decían, eran reales. En un principio hablábamos en el Twitch, en el directo, de que esta segunda o esta tercera ronda, con un equipo como el que hay, tenía que aportar gente que pudiera ser titular. Barmore no creo que lo vaya a ser desde el principio, pero sí que entrará en situaciones rotacionales, en situaciones de tercer down, como pass rush, técnica 3 probablemente, técnica 5, dependiendo de las formaciones. Y poco a poco, corrigiéndole errores, centrándole en trabajar, poniéndole a punto físicamente, en 2 años yo creo que se puede convertir en un defensive tackle titular de proyección y que, como hablábamos, sin tener que andar trayendo gente de agencia libre, como es el caso, que nadie, creo, quitando a Dietrich Wise y Byron Coward, claro, todo el resto han sido agentes libres, no agentes drafteados o undrafted, sino que han sido gente que has tenido que traer a golpe de talonario. Así que muy contento con este pick. A priori es el pick con mayor potencial de todos, quitando, ¿no?, la expectativa que podemos tener con un quarterback, que evidentemente un quarterback está, ¿no?, en la cúspide de la pirámide. Pero Christian Barmore es un talento de primera ronda que debería llegar a ser un pro bowler y que hemos conseguido por un precio más o menos asequible dos cuartas rondas y en una segunda ronda, que es un precio, bueno, pues bastante, bastante interesante. Como matiz o como apunte, su madre y su padrastro policías, creo que en Filadelfia además. O sea que, bueno, ya creo que ya hemos hablado de esta tendencia, ¿no? Por gente que tiene familiares, bueno, pues ligados al servicio público, militares, policías, o ligados un poco a la, digamos, al esfuerzo, al sacrificio, entre comillas, por servir a los demás, ¿no? Como se puede a lo mejor exageradamente decir, pero yo creo que en Estados Unidos este tipo de mentalidad sí que existe. Y no la consideran tan, bueno, tan ñoña, ¿no?, como a lo mejor en España la podremos conseguir. Pick 38 hasta el pick 96, en tercera ronda ya, el pick compensatorio por el señor Tom Brady, por salir Tom Brady hacia Tampa Bay. New England está 60 posiciones sin subir. Como os he dicho, parece ser que hubo problemas para poder subir por el alto coste, ¿no? Lo que se rumorea es que los big boards eran tremendamente cortos, que el subir por picks, y me entiendo que de este año, no tenía el mismo valor que en años anteriores, porque, bueno, porque los equipos no tenían esa seguridad por los jugadores y tenían ciertos problemas, ¿no?, con las elecciones, y por eso le costó, dijo, tanto a New England, y de hecho, sobre unos 14, creo que 14 posiciones que le quedaban libres antes de empezar el draft, con lo cual pensábamos, ¿no?, que de los 10 originales podría bajarse a 6, 7, ¿no?, para conseguir otros tantos undrafted que pudieran pelear por posición. Sin embargo, se eligen 8, ¿no?, dejando simplemente solo 6 huecos libres hasta ahora que aún no se han cubierto por ningún jugador undrafted. Volviendo otra vez, tercera ronda en nuestra posición, la primera compensatoria de la tercera ronda, la posición 96. Recordemos que perdimos nuestra posición original de tercera ronda, pick 77, por el famoso caso de las grabaciones del banquillo rival al hacer un documental visitando a Cincinnati Bengals. No sé si lo recordaréis, pero bueno, perdimos el pick 77, con lo cual en este pick 96, Ronnie Perkins, que está catalogado como defensive end de Oklahoma, primer de los picks de Oklahoma, también con 22 años, 6'2", 253 libras. Para que os comparéis más o menos, como Uche y Hightower, de tamaño un poquito más bajo que Kyle Van Noy, pero digamos con un cuerpo de, no de defensive end propiamente dicho, que suelen ser más grandes y más altos, sino más un cuerpo de outside linebacker, aunque ha estado jugando como defensive end en una 4-3. Se le llama Edge en la clasificación, defensive end como pass rusher, pero evidentemente para mí, cuando lo veo, entiendo que lo que ha visto New England en él es a un outside linebacker más, a un Uche o a un Matt Judon, o un Kyle Van Noy de ese tipo, ¿no? Creo que lo que busca New England ahí es un jugador que esté alineado frente al tackle o en el gap exterior, que por fuera normalmente se alinee, además en la zona débil, que solía estar Kyle Van Noy ahí. Habrá que ver, porque Matt Judon era otro. Es básicamente profundidad para Van Noy o para Matt Judon. Bueno, pues al final habrá que ver cómo va entrando, pero bueno, es como os decía, es un jugador que puede aportar de momento cierta profundidad. Parece que en este tipo de perfil de Uche, Van Noy, Judon, Jennings, Winovich, tenemos siempre cierta querencia, ¿no?, o hambre por tener jugadores. Parece que nunca esto se acaba, de tal manera que, bueno, pues es un perfil que, aunque ocupa solo dos huecos sobre la línea, pues bueno, tiene probablemente la mayor concentración de talento, a diferencia de lo que vimos el año pasado, ¿no?, en la que estaba, bueno, pues Uche un poco todavía de rookie y prácticamente John Simon, Cajun, Winovich, dependiendo del partido. Y bueno, evidentemente hemos pasado a Matt Judon, hemos pasado a Kyle Van Noy. El crecimiento que podamos ver en los rookies del año pasado, Uche y Jennings, y luego encima, pues bueno, Ronnie Perkins, ese tipo de jugador. Ronnie Perkins es 3 años titular, es un tío de una enorme presencia, es el segundo seleccionado de toda la Universidad de Alabama, detrás de Creed Humphrey, que es un línea interior que sale en segunda ronda, si no recuerdo mal. Ha producido muchísimo como pass rusher, pero para mí lo que más me encanta en él, y creo que es lo que ha enamorado a New England en el tape, es que cierra perfectamente. O sea, tiene un hambre contra la carrera que salta a la vista, no solo cerrando su edge, sino en cuanto ve por dónde va a ir la jugada de pase, se mueve lateralmente hacia el gap del defensive tackle a apoyar al placaje, ¿no? A mí me ha parecido una de sus principales virtudes. Evidentemente, como pass rusher, pues tiene todavía mucho que aprender, tiene que evidentemente mejorar en cuanto a técnica. Yo creo que a futuro es un proyecto de outside linebacker o de edge titular que va a producir, que va a ser capaz de estarte los 3 downs, como os decía, tanto contra la carrera como en el pass rush, como tal, que por ejemplo Uche es mucho más pass rusher y que, bueno, pues ya veremos qué funciones tiene. Y la selección de Ronnie Perkins es una de los que están catalogadas, ¿no?, como robos dentro de este draft. ¿Por qué está catalogado como robo? Porque estaba evaluado entre segunda, tercera ronda y acaba cayendo en la posición final casi de las finales de tercera ronda, ¿no? Probablemente sus problemas, esos seis partidos que porque le pillan con un test de drogas positivo justo antes de la Bowl, ¿no? De la Peach Bowl que juegan en el 2019, conjuntamente con nuestro pick de cuarta ronda, de lo que luego hablaremos. Probablemente también es su tamaño, está catalogado como un defensive end, pero es más un outside linebacker y no es tantos los equipos que usan este tipo de perfil, ¿no?, como lo puede usar New England. Todas estas, entre comillas, red flags probablemente han hecho caer a un jugador que por potencial es un titular de NFL y que al final lo estás eligiendo al final de tercera ronda. Todas estas red flags es evidente que se han atacado y se han atajado con esas conversaciones que Belichick probablemente tiene con su gente de confianza, en este caso el entrenador Lincoln Riley de Oklahoma. Es un pick para mí que, visto lo visto, porque había, creo que después de este pick de 96 salen 5 cornerbacks seguidos en las compensatorias de tercera ronda, entre ellas gente como Melifongu, por ejemplo, que habíamos hablado de él. Por lo tanto, para mí es un pick no tanto por posición, sino como mejor jugador disponible. Creo que era el jugador con mayor valor dentro del organigrama o del chart que tenía New England, y que por eso elige a Ronnie Perkins en una posición en la que, como os he dicho, ya tiene cierta profundidad, ¿no? Ahora hablamos, si queréis, de él. Por lo tanto, es el pick que a mí más me choca, ¿no? Porque, bueno, con Barmore habían subido, pero aquí sí que veo una elección más de mejor jugador disponible, ¿no? Probablemente esa posición no la tenemos tan descuidada, tenemos jugadores, tenemos cierta profundidad además, probablemente a 2 jugadores casi por posición. Bueno, pues no era una extrema necesidad. El equipo más o menos ya está hecho, ¿no? Pues bueno, tienes a Matt Judon, tienes a Van Noy clarísimamente, con la expectativa, ¿no?, de lo que pueda estar con Winovich, con Uche, Jennings, ¿no? Pues bueno, no era esperable un jugador en esta misma posición. Entonces esto me hace pensar básicamente 2 cosas, ¿no? Como os he dicho, creo que era demasiado talento como para que no se seleccionara, aunque probablemente a lo mejor la posición de cornerback o de safety podía ser una posición de mayor necesidad en este sitio. Los receptores ya se habían ido todos, básicamente, por lo tanto hay que descartarlo, aunque lo hablaremos luego al final. Y la segunda reflexión, más allá del mejor jugador disponible, y que, bueno, que puede ser un matiz, ¿no?, en cuanto a cómo se ha decidido en el draft de este año, para mí lo que me genera dudas, o lo que nos habría que pensar un poquito, es cómo ve New England a todos estos jugadores como posición, dentro de la línea, en la línea, fuera de la línea, ¿no? Tanto Uche como Jennings, ¿cuál es el futuro que prevé Belichick para todos ellos, ¿no? A Uche lo hemos visto como pass rusher en terceros downs, pero lo hemos visto también fuera de la línea. Jennings, de la misma manera, más veces casi off the ball que incrustado propiamente dicho en la línea, de tal manera que puede que estemos considerando a estos jugadores como outside linebacker, claramente, de como parte de la línea frontal, y a lo mejor su desarrollo o la idea que tiene Belichick, o al menos todavía tiene ciertas dudas, puede que sea que alguno de ellos no esté aún como, o que espere de ellos, como un middle linebacker como tal, o un linebacker que pueda acompañar a Hightower. Puede que todo venga simplemente porque Winovich no tiene ciertas dudas, Belichick con él. Veremos, ¿no? Porque, bueno. Pero vamos, dos reflexiones para mí en cuanto a uno de los que está considerado por muchos, de lo que he leído por ahí, como uno de los robos de este draft. Ronnie Perkins, el defensive end de Oklahoma. De nuevo, tenemos que esperar más de 40 picks para nuestro pick de cuarta ronda, que también es al final de ella, porque habíamos dado prácticamente, ¿no?, el 122 y el 139, si no recuerdo mal, efectivamente. Por lo tanto, en la posición 120, cuarta ronda, para mí una sorpresa que no me esperaba. Sí me esperaba a lo mejor un pick de running back en esta ronda. Normalmente hay muchísimo valor, pero a priori no me esperaba este tipo de running back. Ramondre Stevenson, running back de Oklahoma, 5'11", 231 libras. Es un tamaño similar al que puede tener LeGarrette Blount y mucho más pesado, o casi 20 libras más pesado, entre 15 y 20 libras, que Sonny Michel y Damien Harris. Es el segundo pick consecutivamente de Oklahoma, igual que habíamos hecho el primero y el segundo de Alabama. Repetimos aquí, con lo tanto, la ligazón entre Lincoln Riley y Belichick es evidente. Y el perfil, como os decía, me choca porque es más. Ponía LeGarrette Blount como tamaño porque, bueno, lo comparaba, creo que Cata, y lo que ves de él es un jugador de ese estilo, ¿no? Es más lo que llamamos norte-sur, pero no lo encasillemos, porque para mí es un norte-sur que tiene buenas manos, que puede salirte a recibir, que con espacios te puede generar muchísimos problemas. Y aunque es verdad que digamos no tiene muchísimos cortes, que tiene simplemente un corte en cuanto encuentra el agujero y lo ataca y ya está, y es una velocidad, ¿no?, como puede ser o como podía ser LeGarrette Blount, es un chico que es capaz de ser paciente, de esperar su gap, incluso de trabajar no en power run únicamente, sino incluso yo creo que buscar trabajos zonales más hacia el exterior y salir por fuera sin ningún problema. Yo creo que es un complemento a otro tipo de running back. Yo creo que Michel y Harris son running backs mucho más similares, y creo que Stevenson aporta en este comité de este año unas características diferentes completamente a las que hubiéramos visto en Sonny Michel o en Damien Harris. Un chico que tuvo que pasar por una JUCO, un Junior College, porque no tuvo notas suficientes como para poder entrar en la NFL, en la NCAA. Tras dos años en el que destacó, creo que fue el segundo running back saliendo de JUCO, acaba consiguiendo un montón de ofertas, entre ellas la que acaba decidiendo, la de Oklahoma. Acaba siendo simplemente 5 partidos titular. Como os decía, tiene ahí el problema al final de su primer año, conjuntamente con Ronnie Perkins y un tercer jugador con un problema de positivo, ¿no?, por marihuana. Se pierde la bowl y la primera mitad de la temporada 2020, y no ha tenido una gran carga de trabajo, ¿no? Esa también es, entre comillas, una parte muy importante. Ha sido un jugador que fue suplente en el primer año, y en el segundo, pues bueno, al final han sido 5 o 6 partidos, tampoco ha tenido, 300, 400 acarreos por temporada, ¿no? Que ya sabéis que eso es un poco como, bueno, como los kilómetros en los ciclistas, un poquito, ¿no? Que tienen como una cuenta total, ¿no? Y cuanto menos tengas, al final, más durabilidad. Es un jugador que yo me lo esperaba más tronco, más duro, entre comillas, y creo que se mueve muy bien antes de atacar los huecos. Luego los ataca bastante bien, con movilidad lateral y con un buen corte. Lo que pasa es que, bueno, como os he dicho, ¿no?, es un jugador más norte-sur, es un más rompedor de placajes, y que parece jugar con, yo creo que juega aún así con más movilidad, ¿no? Aunque no es tampoco de cortes explosivos, sí que es capaz de evadir esos placajes con cierta movilidad, ¿no? Que le dan, bueno, pues una movilidad lateral, yo creo que por encima de lo que pudieras esperar, ¿no? Con el tamaño y el peso que tiene, ¿no? Como os he dicho, es un norte-sur, pero no lo encasillemos en eso, porque como os he dicho, tiene buenas manos, puede hacer buenos cortes, es capaz de salir hacia el exterior, pero bueno, tiene todavía cosas que mejorar, como la capacidad de bloqueo para poder jugar en terceros downs. Y bueno, la característica principal para mí, o lo que más me ha chocado, es que es un rompedor de tackles. Es tremendamente complicado tirarlo al suelo y tiene, cuando ves tape, tiene mejores manos de las que te podrías esperar. Tiene no solo la típica screen, sino pases tipo screen también al centro, que son mucho más complicados, ¿no? Como os comentaba, en la parte negativa lo principal era, pues eso, sus red flags por el problema de las notas originalmente, el problema del positivo por drogas, conjuntamente con Ronnie Perkins, no tenía tampoco muchísimo tape y luego tendría que mejorar, ¿no? Tanto bloqueando, sobre todo, y evidentemente recibiendo, ¿no? Aunque, como os he dicho, yo me esperaba algo muchísimo peor, ¿no? De un tipo de jugador como el que tenía en mi cabeza, ¿no? Cuando te decían que es un norte-sur. Creo que evidentemente todas estas puntos negativos New England los ha debido atajar, ¿no? Con su relación con el entrenador de Oklahoma. Y tenemos, como os decía, ¿no? Esa añoranza, ¿no? De ese año 2014 y 2015 que nos da LeGarrette Blount, en la que es evidente que es una parte fundamental y que el equipo cambia, ¿no? Y, sobre todo también aportándote muchísimo, no solo al comité, sino en situaciones de terceros downs y corto, de end zone, de situaciones de corto yardaje, de más de carrera de poder, ¿no? Y con una línea como la que vamos a tener este año, me alegra muchísimo más este tipo de pick, ¿no? No lo había pensado, como os he dicho, esperaba más un otro tipo de running back, más ligero, más de manos, más bailarina, ¿no? Pero en cambio creo que tiene más sentido esto. Yo no había caído, no lo había pensado y sinceramente creo que tiene muchísima más necesidad New England en el comité de tener este tipo de jugador, ¿no? Al final todas esas jugadas el año pasado eran solucionadas o solventadas o usadas Cam Newton, ¿no? Y creo que hay que tener más opciones. Así que me encanta también este pick, deseando también de verlo, porque creo que puede ser, bueno, conjuntamente con Damien Harris, puede ser el, pues eso, trueno y rayo, ¿no? Vamos a ver si no me equivoco, ¿no? La duda que me genera todo esto es Sonny Michel, Damien Harris, James White, J.J. Taylor y Ramondre Stevenson. 5 running backs, unidos además a la opción de Jacob Johnson, del fullback, y la posible duda, ¿no?, con Dalton King, en qué lo acaban convirtiendo, que no creo que se deshagan de un pick de tercera ronda tan rápido, salvo que piensen que realmente es, bueno, pues tremendamente malo, ¿no? Así que me hace que pensar, ¿no? Evidentemente el punto débil es Sonny Michel, del que hoy sabemos que no han elegido ejecutar la opción de quinto año que tenían como pick de primera ronda que es. Y a mí me genera dudas. No descartaría que o bien, bueno, gente como J.J. Taylor o Sonny Michel, me parece más probable, acaben teniendo una salida antes de empezar la temporada allá por septiembre, ¿no? Con un pick que no cuestiono, al contrario, creo que me parece interesante. Al final, Sonny Michel era su último año, así que, bueno, pues si se puede sacar algo más que lo que probablemente luego vendrá, que será una sexta, una séptima ronda por su agencia libre, ¿no? Por su contrato de agencia libre, pues bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Ya en la quinta ronda, esperando el típico jugador de equipos especiales, que salieron bastantes, hablábamos de Kene Swangu, Hablábamos de Avery Williams, los kickers también salieron en quinta ronda. Y sin embargo, me llevo la sorpresa de un linebacker, ¿no? El linebacker que esperábamos todos en segunda, que esperábamos todos en tercera, que evidentemente se salieron de rango, aunque Browning estaba disponible, ¿no? En el 96, pero bueno, entiendo que Ronnie Perkins probablemente daba muchísimo más valor o tenía mayor valor en esa elección de tercera ronda. Cameron McGrone, linebacker de Michigan, muy undersized para lo que suelen ser las selecciones de Belichick, 6'0, 234 libras, un prototipo de linebacker que no se suele ver en las decisiones de Belichick cuando draftea linebackers, que suelen ser mucho más altos, mucho más fuertes y evidentemente también mucho más lentos. Es un linebacker muy undersized, pero de esos que llaman con muchísimo rango y tremendamente inteligentes, ¿no? Continúa además con la tradición de seleccionar jugadores de Michigan defensivos. Dan Brown ya no estaba este año, creo, en la parte defensiva de Michigan, si no recuerdo mal. Y sin embargo continuamos, ¿no? Conjuntamente con Winovich, Uche, 3 años consecutivos trayendo jugadores, ¿no? De ese front seven que se ve que tiene Belichick un poco en su corazón, ¿no? Belichick en la entrevista ensalzó cómo ocupó el hueco que dejaba Devin Bush en la defensa de los Wolverines tras ser drafteado y que sin embargo no se notó tampoco tremendamente, ¿no? Es un jugador que se le ve atlético, que se mueve muy bien, que no se deja tampoco bloquear y que no se deja, digamos, vencer por la línea, a pesar de ser undersized y a veces incrustarse en la línea contra la carrera, que es capaz de cubrir tight ends. Es muy rápido al blitz, se le ha visto, ¿no?, atacar tanto por el centro como por fuera al quarterback y conseguir llegarlo. Y bueno, como os he dicho, ¿no?, es funcional también cuando lo integran en la línea como un hombre más a bloquear. Es un rayo a campo abierto y tiene muchísimo motor, ¿no? Lo ves un poco como Winovich, ¿no?, volviendo a terminar las jugadas, ¿no? ¿Por qué sale entonces este tipo de jugador en quinta ronda? Pues básicamente porque se rompe la rodilla en noviembre del 2020, ¿no? La rodilla derecha. Y se había roto ya la rodilla izquierda en high school en el 2016. Por lo tanto, tiene 2 ACLs, una en cada rodilla. Gracias un poco también a la falta de tamaño, a Devin Bush, etcétera, no había jugado mucho en Michigan. Solo ha tenido 1 año y medio de titular. Y el tape, hasta que se rompe la rodilla en este 2020, no mejoraba a lo que dicen que tenía en el 2019. Con lo cual, todo esto unido probablemente lo ha hecho caer a una quinta ronda, ¿no? Incluyendo las dudas que puso Belichick en cuanto a que este linebacker pudiera incluso poder jugar en la temporada 2021. Se ve que tienen ciertas dudas desde la rotura de noviembre, que pueda llegar a julio o junio en disposición, ¿no?, de entrenar. Así que huele a IR y bueno, y luego ya veremos, ¿no? New England está aquí pegando un tiro al aire. Es un jugador que va a perderle probablemente el primer año, casi seguro, que es muy complicado que llegue, que está todavía muy verde, que necesita todavía aprender muchísimas cosas, que se come todavía muchas jugadas de engaño como run options, play action también. Y que sin embargo, con tiempo y con desarrollo, puede convertirse en un linebacker, un middle linebacker titular en la NFL. En una quinta ronda, pues bueno, es una, como os he dicho, si físicamente el cuerpo le aguanta, intelectualmente parece ser que es un tío tremendamente inteligente como para identificar jugadas, así que, bueno, pues podemos tener a ese famoso linebacker de rango, ¿no?, que llevamos tanto tiempo, porque New England no suele jugar con este tipo de jugadores. Así que la esperanza, pero bueno, un poquito más para el año que viene probablemente que para este 2021. Cameron McGrone, el linebacker de Michigan. Ya en la sexta ronda, en el 188, solo unos cuantos picks después, seleccionamos una de las posiciones de necesidad, safety. Joshua Bledsoe, el safety de Missouri, el compañero de Gillespie, que había salido creo que en segunda o en tercera, ronda, 5'11", 204 libras. Es un safety, pero sin embargo lo hemos seleccionado en quinta ronda. Y cuando lo ves jugar, no es el safety que todos estábamos esperando, ¿no? Cuando pensábamos en... Hay gente que incluso en Patrick Chan, yo creo que Dagger y Adrian Phillips son los Patrick Chan de este equipo. Pero bueno, cuando pensábamos, yo al menos, en Devin McCourty, tiene 35 años, termina contrato en esta temporada, ¿quién iba a solucionar o ocupar su hueco? Pues cuando ves jugar, que es complicado, tampoco hay mucho tape de Joshua Bledsoe, y cuando lo hay es complicado si no está, digamos, en el tiro de cámara, que también es el problema, ¿no?, de ver tape de los safeties. Lo que yo he visto y lo que he leído es que para mí es más un jugador que está más cómodo cuanto más cerca de la línea de scrimmage que cuanto más atrás, ¿no? No está tan cómodo cuando tiene que jugar en espacios. Está mucho más cómodo como tercer linebacker, perdón, como tercer cornerback, como nickel, cubriendo a ese tercer receptor, al tight end, jugando la presión en la línea, entrando al blitz. De hecho, ha hecho parece ser entrenamientos como linebacker, ¿no? Sin embargo, no es un safety, digamos, strong safety como tal. No es un jugador que puedas, o que yo al menos le haya visto contra la carrera, bien, digamos, aunque evidentemente lo puede hacer. Es un tío inteligente, es un tío que entiende el juego, que sabe caer también en coberturas zonales, más o menos, pero sobre todo sus principales virtudes son en las coberturas al hombre a hombre y en jugadas muy cortas, en jugadas, digamos, en la presión que ejerce en la salida, ¿no?, de la ruta. Tiene, por ejemplo, un pase defendido en la end zone al wide receiver de LSU, que sale en segunda ronda este año. Pero no es tampoco un cornerback de cobertura al hombre que te pueda jugar en profundo, ¿no? Y luego cuando juega como segundo, como single high, que ha tenido muy poquito, yo creo que se pierde. No es, digamos, el safety que podamos pensar que va a ser single high o que va a jugar de free safety profundo. Es un free safety, pero es ese free safety que hoy en día, ¿no?, está tan visto en la NFL, ¿no?, como en esas dos posiciones que pueden rotar, ¿no?, dependiendo de si va a ir el juego por un lado o por el otro, ¿no? Juegas con dos safeties, y los dos safeties, dependiendo uno del otro, acaba siendo el nickel, ¿no?, y acaba cubriéndote tanto al tight end como al cornerback, perdón, al receptor de slot. Es un perfil más de, pues eso, de nickel, de segundo safety, acompañando en profundo para cubrir en cover 3, a lo mejor. Y creo que es de nuevo un perfil más similar a lo que hablábamos de Mills. No porque sean jugadores parecidos, sino porque lo que se busca más es versatilidad, que te pueda cubrir. Aunque, como ya os he dicho, ¿no?, en cobertura al hombre luego ha permitido, creo que son 8 touchdowns, pero en ciertas jugadas, en ciertas situaciones, te puede cubrir el slot, te puede cubrir a un tight end en jugadas cortas, en la end zone, te puede ayudar al blitz, te puede crear también situaciones en las que puede aportar, ¿no?, contra la carrera, cerca de la línea de scrimmage como tal, es productivo, ¿no?, sin ser un strong safety. Es más, bueno, pues para mí su techo es de tener el tercer safety, como cuando teníamos a Harmon, y que cuando, en formaciones con tres safeties, pues que dependiendo de la formación de ataque se pueda emparejar, pues eso, con el running back o con el tight end o con el receptor de slot, o que te pueda estar cubriendo, ¿no? La zona más profunda, pero siempre apoyado en otro safety. Al final estamos hablando de una sexta ronda, de un pick 188. Es un tío rápido, que no lo hace mal al hombre, pero que tiene problemas cuando los receptores corren rutas profundas, son buenos corredores. Por lo tanto, es más como os he dicho, es un tercer safety de rotación, cumplidor, que no se espera mucho más, que si necesitas en algún momento lo puedes echar a la caja, aunque yo creo que no está tan cómodo metido ahí como un strong safety puro. Así que, pues eso, la versatilidad famosa, ¿no?, de Belichick, y bueno, buscando que esa profundidad, probablemente la de safety es la que menos tiene, con Miles Bryant, pues le aporta un poquito algo similar, ¿no? Pues un poco profundidad detrás de McCourty, con Miles Bryant, Bledsoe, esos tres, más lo que pueda ser Phillips, Dagger, ¿no?, dependiendo de si lo consideran una cosa u otra. Bueno, pues tener ahí una siguiente opción, por si acaso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ya, y por eso hay que meterlo un poco dentro de contexto en esa sexta ronda. Así que, bueno, sin más. Nueve posiciones más abajo, en el puesto 197, aunque todavía en la sexta ronda, New England selecciona, haciendo de nuevo el mismo ejercicio del año pasado, a su tackle para desarrollar, ¿no?, y para sacar talento y valor. Gracias a que tenemos, yo creo que probablemente uno de los mejores guarderías, vamos a llamar, de líneas ofensivos de la NFL, ¿no? Somos capaces de sacar y desarrollar talento a partir de jugadores todavía muy, muy verdes o muy por hacer, ¿no? Will Sherman, offensive tackle de Colorado, 6'3", 304 libras. A pesar de que ha jugado tanto de left tackle como de right tackle, lo que parece que proyecta a la NFL es jugar hacia el interior. De hecho, en su Pro Day reconocía que le habían puesto a tener snaps tanto de guardia como de center. Más de center parece ser que de guardia, propiamente dicho, ¿no? Y que había estado practicando el snap y que había estado, digamos, teniendo, bueno, esa disposición, porque sabía que conversaciones con los equipos, con su representante, probablemente le pudieran pedir más convertirse en un jugador de línea interior que en sí de un tackle, aunque, bueno, pues como os he dicho, 27 partidos como titular entre left tackle y right tackle. Yo creo que juega mejor en la parte izquierda que en la derecha. No es un tío que tremendamente estático, pero yo le veo con problemas para cerrar el edge, con gente que gire bien el arco, que le generan tremendamente muchísimos problemas. Y luego, bueno, lo que también ponen la mayoría de los analistas es que tiene problemas de fuerza, de fuerza física en la parte superior, ¿no? Lo que le ha creado también muchísimos problemas de penalizaciones, ¿no?, por agarrones, etcétera. Por lo tanto, como proyecta la mayoría de la gente, probablemente sea un prospecto a desarrollar como rotacional en la parte interior de la línea, con el posible upside de que si en algún momento lo necesitas, como tiene experiencia, pueda jugar de left tackle o right tackle. Pero bueno, ya sabéis, también Isaiah Wynn proyectaba como guard, Herron incluso el año pasado, yo creo que si recuperáramos las conversaciones también hablaban de que pudiera ser también jugar en el interior, y sin embargo, pues bueno, pues lo tenemos como swing tackle, ¿no? Así que un prospecto curioso, porque es undersized, a diferencia de lo que vimos, ¿no?, el año pasado, con que le gusta más a Skarnecchia, ¿no?, gente física enorme que con la que poder trabajar y enseñarle la parte técnica que este jugador todavía la tiene que tener. Al final ha tenido tres entrenadores diferentes durante sus tres años como titular, así que, bueno, pues tiene que mejorar. Contra la carrera es un tío bastante solvente y que da gusto verlo, incluso subiendo al segundo nivel, sin ser tampoco, bueno, pues, tremendamente espectacular, pero sí que funciona bastante bien, con los problemas que os he dicho, ¿no? Que se le ven a lo mejor de tren superior, pero bueno, contra la carrera más o menos, sufre algo más contra la protección, en la protección de pase, pero bueno, nada que no se pueda trabajar físicamente de tren superior y técnicamente, ¿no? Con juego de manos, etcétera. Y más, en cuanto lo echen hacia el centro, pues sufrirá evidentemente menos de ese tipo de problemas. Así que nada, aquí está nuestro futuro prospecto de a ver qué se saca, ¿no? Que a ver qué se saca de él. Y ya con esto pasamos al último de los picks, el de séptima ronda, que nos hemos llevado a la sorpresa, que fue el regalo, entre comillas, de despedida de Belichick a Ernie Adams, que lo decíamos al principio. Belichick ha dicho que es el jugador que se, perdón, que Ernie Adams no volverá a estar en el que es su último, de su último draft, cumple yo creo que 70 años este año, o sea que aunque no lo han confirmado, probablemente esta sea su última temporada en el equipo y que se retiraría. Compañero de Belichick desde los años, yo creo, de Nueva York, de los Giants, y que quitando algunas temporadas ha acompañado a Belichick y, bueno, el otro día ensalzaba la cantidad de trabajos que hacía para, no solo para el draft, en el grading, sino en cuanto a la evaluación de jugadores. El otro día, de hecho, escuchaba una entrevista a los antiguos general manager de Atlanta y de Detroit, que vienen de la cuna de Patriots, diciendo que probablemente el sistema de grading de New England, que está inventado por Ernie Adams y desarrollado por Ernie Adams, es el usado probablemente en 7 u 8 franquicias de la NFL. Así que la tremenda importancia que tiene el señor de las cintas rosas, ¿no? Que nadie sabe lo que es, las Pink Stripes, que salen en el documental de Do Your Job de 2014, de la primera de las 3 Super Bowls de la segunda época, que vuelven a preguntárselo, ¿no? En un documental que tienen de esto de Do Your Job internamente también, de estos 15 minutos con diversos trabajadores de New England, y que Belichick, probablemente troleando al periodista, no quiso responder sobre su significado. Pues Ernie Adams seleccionó en esta séptima ronda, uno ya de los últimos picks, el 242, de este draft de 2021, a Trey Nixon, un receptor de UCF, de Central Florida, de 6'0 y de 187 libras. Si habíamos hablado de receptores más de slot y de perfiles mucho más rápidos o de slot y bajitos que receptores abiertos, pues sin embargo Trey Nixon es un receptor abierto, es bajito y es rápido, pero ha jugado básicamente simplemente por la derecha como receptor abierto, ¿no? Estuvo 2 años en Ole Miss porque fue uno de los proyectos con mayor valoración saliendo de high school como receptor, pero con prácticamente ninguna producción. Es un transfer a UCF después de esos 2 primeros años, donde se asienta como titular desde la primera temporada, 3 años allí como titular. Evidentemente la selección de Ernie Adams viene clarísimamente, desde mi punto de vista, aparte de la producción, por los tiempos que tiene, 4'44 en las 40 yardas y en los 3 conos 6'81. Recordar que esto de los 3 conos es evidente, ¿no? De hecho, Belichick recuerda la selección por Ernie Adams de David Gibbons, ¿no? Que fue uno de los miembros de esa primera generación que gana las 3 primeras Super Bowls, habiendo salido desde también siendo una selección de tercera ronda. ¿Por qué cae Trey Nixon a séptima ronda, ¿no? ¿Por qué es un receptor del que no hemos hablado? Básicamente se pierde gran parte de la temporada 2020 con una lesión de clavícula que le deja relegado, ¿no? A creo que son 4 o 5 partidos en esta temporada 2020. Solo ha jugado por la derecha como receptor abierto, lo cual le limita muchísimo, porque tanto por tamaño como por características físicas podría ser más considerado un jugador de slot, pero claro, solo se le ha abierto por la derecha y básicamente con cierta limitación en el árbol de rutas. Yo le he visto sobre todo goals, alguna slant básicamente en jugadas de goal line, yo creo, y no sé, algún comeback como mucho, nada más. Todas sus rutas, sus alineaciones están tremendamente limitadas en estos 3 años. Entonces, claro, proyecta como un receptor abierto, como un receptor que te estire el campo, que te pueda coger jugar en profundo gracias a la velocidad y gracias a las pues eso, a la agilidad a priori que se le presupone con los tiempos de tres conos. Sin embargo, pues bueno, pues lo que comentan es que tiene ciertas limitaciones, que al final no consigue la separación, que esa velocidad probablemente le puede a priori poner sobre la mesa. Ha tenido bastantes drops, creo que son 13, decían, por lo cual cuestionan, ¿no?, que tenga unas buenas manos. Evidentemente no tiene el árbol de rutas perfectamente estudiado, porque no ha ejercido mucho más que esas dos o tres rutas de una y otra vez. Y luego, para la rapidez que tiene, no suele producir muchísimo de yardas después del catch. Entonces, el pick de New England en este caso es entendible. Cuando hablábamos que nos faltaba ese wide receiver 1 abierto, ¿no?, físicamente evidentemente no cumple, por eso también es una séptima ronda, ¿no?, porque evidentemente no tiene todos los traits físicos y tiene ciertas limitaciones, pero es el típico receptor que lo pones ¿no?, en uno contra uno por el exterior con el cornerback rival. Pero bueno, veremos a ver, ¿no? Es, yo creo, un tiro al aire, a ver qué sale. No tengo claro que no lo intenten colocar hacia el interior con esa capacidad que tiene, ¿no?, de tres conos. Y es un perfil, pues bueno, que para mí será complicado que consiga hacer el roster, salvo que sea una grandísima y grata sorpresa, pero bueno, que puede ser un perfil para tener en practice squad e ir viendo, ¿no?, como tal, ¿no?, porque después de lo que ha sucedido, creo que es muy complicado que Trey Nixon sea de la partida. Así que, acabando el draft con Trey Nixon, creo que es bueno hacer un resumen, ¿no?, trazar unas pinceladas generales de este draft de New England de 2001, ¿no?, con ciertos mensajes. Tenemos quarterback. Creo que con el tiempo, aunque nos hayamos quedado un poco fríos porque no nos acaba de gustar mucho, creo que lo vamos a agradecer. Aunque queda por ver si Mac Jones es el quarterback que nos puede llevar a volver a estar en lo más alto y que podamos llegar a la Super Bowl, al final es el quarterback de futuro. Tenemos esa ilusión, tenemos esa mejoría sobre los quarterbacks que tenemos actualmente. Así que, por ese lado, contento, pero bueno, con prudencia, ¿no? Pero contento, creo, por la selección en el número 15, que además tampoco quedaban grandes jugadores, ¿no? Aunque bueno, también Collins salió justo detrás de nosotros, pero no quedaban ninguno de los receptores tops, ni J.C. Horn o Surtain, etcétera, ¿no? Después, dos jugadores de defensa, Barmore y Perkins, que probablemente sean, conjuntamente con el potencial que tenga Mac Jones, los que van a rejuvenecer el equipo y que en momentos puntuales, no sé si en el primer año, darán rotación al menos, creo, en el primer año, y probablemente se conviertan en titulares si sale todo según lo esperado. Así que dos elecciones que son probablemente las más importantes de este draft de 2020. El running back creo que va a ser clave para muchas situaciones que teníamos ciertos problemas, en yardaje corto, etcétera, en percutir, en cansar, en golpear, ¿no?, a la defensa rival. Me gusta mucho tener todos estos perfiles diferentes y bueno, a expensas de que funcione. Quinta ronda con McGrun, que puede convertirse en un linebacker titular en el futuro. Creo que es un tiro al aire con muchas posibilidades de, si sale bien, pues ser un picazo, pero por otro lado con el riesgo, ¿no?, del físico, que por eso es una quinta ronda, ¿no? Y luego, pues bueno, un safety de rotación, que ya veremos, y dos jugadores para, pues eso, para poder desarrollar, posiblemente a lo mejor para practice squad, pero bueno, veremos, ¿no? Al final es una séptima ronda, y el año pasado hablábamos también de Herron y de Ongueno en este mismo sentido, o sea que aquí nunca se sabe, ¿no? Pero sobre el papel, y hoy lo que puedo decir es eso, ¿no? Que tenemos, pues esos dos jugadores que con el desarrollo y con el tiempo, pues bueno, pueden ser parte de la plantilla, no digo que no. Y luego un safety que creo que podrá ser de rotación, un tercer safety dentro de una plantilla que para mí sigue teniendo incógnitas, tanto en la posición de middle linebacker, detrás de Hightower. Yo solo sigo viendo a Bentley, no creo ni que McMillan ni que evidentemente McGrun pueda estar este año, etcétera. Así que linebacker, safety son posiciones que no hemos atacado. Devin McCourty, 35 años, último año de contrato. Hightower, 31 o 32, último año de contrato. Y no tenemos, digamos, claramente a su sustituto todavía. La gente quería un playmaker. Yo mismo hablaba de Elijah Moore o de, bueno, pues, Rondale Moore o un montón de receptores, incluso, aunque sabíamos que no era real, si cayeran Etienne o Najee Harris, que evidentemente salieron antes. Sin embargo, salieron todos y desaparecieron todos justamente tras Barmore. Entonces, una vez haces la apuesta por tu mejor jugador, por el que piensas que es un valor de primera ronda, como Barmore, por encima de la posición, y no vuelves a poder seleccionar hasta 60 picks después, pues ya se ha ido todo, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Se pedía también, y pedíamos, un cornerback. Esto podría significar que tanto Jackson como Gilmore podrían continuar, o al menos que se está cómodo con este año con ellos, ya veremos. Pero es cierto que se eligen 5 cornerbacks justo después del pick 96 de Ronnie Perkins y antes de acabar esa tercera ronda en el 104. O sea, en prácticamente 8 picks salen 5 cornerbacks prácticamente consecutivos, tanto Elijah Molden o Melifongu, por ejemplo, como alguno más. Se ha cambiado el draft, se ha hecho de otra manera diferente. Hemos asegurado no cometer los errores de otros años. Pues he visto el war room más concurrido. Las decisiones parecen, o al menos así nos lo han hecho aparentar, mucho más consensuadas. Pero bueno, a mí me hace más pensar que se ha tomado decisiones que probablemente son mucho más arriesgadas. Voy a remitirme, por ejemplo, al año pasado con Uche, con Dagger o con Asiasi, perfiles más por hacer, pero con un tremendo upside y que físicamente pueden llegar a ser grandísimos jugadores. Este año Barmore o Perkins son opciones también con cierto riesgo, pero con muchísimo upside, o que la gente piensa que pueden ser todavía mucho más de lo que son hoy en día. Probablemente son ese tipo de decisiones menos conservadoras, menos posicionales, ¿no? Cuando elegíamos al cornerback en segunda ronda, que lo elegíamos a lo mejor por sus habilidades como cubriendo el slot o como, bueno, pues porque valía para equipos especiales. No, en este caso, tanto el año pasado como este, se está buscando a jugadores que en su gran mayoría además son de defensa, pero jugadores con físicamente talentosos y que tienen esa posibilidad, ¿no?, de convertirse en grandísimos jugadores una vez acaben de formarse y de desarrollarse. Entonces yo ya creo que se cambió el chip ya el año pasado, ¿no? Y este año para mí
elecciones como la de Barmore o la de Perkins confirman, ¿no?, esa tendencia. Por encima de si hay cuatro personas o no seleccionando en el War Room, etcétera. El problema de todo esto, el problema del draft, es que no los vamos a ver hasta finales de julio, primeros de agosto, entrenando, y en agosto en algún partido de pretemporada. Y que hasta septiembre, cuatro meses, no los veremos en acción. Y ese es el problema, ¿no? En el fútbol, yo me acuerdo en verano, ¿no?, de leer también el mercado de fichajes, a quién había traído tal equipo, tal otro, pero ya los empezabas a ver, ¿no?, jugar, o a los chavales y los jóvenes los veías en los torneos de verano, cuando había torneos de verano, que ahora hay, bueno, pues estos partidos que van por ahí, por la ruta, por el mundo. Sin embargo, aquí en la NFL el problema de esto es que ahora vienen los cuatro meses más largos de todo aficionado a la NFL, y que no veremos a todos estos jugadores y cómo encajan, ni las sorpresas, ni los undrafted, ni el séptima ronda que promete, o el sexta ronda que promete, o el bust incluso, que espero que no los haya, no los veremos hasta dentro de unos meses. Tendremos, sin embargo, no desesperar, alguna cosita con los rookie minicamps, con los OTAs, que nos irán dando algo, ¿no?, que echarnos a la boca entre mayo y el principio de junio, ¿no?, para dejarnos ese mes que sí que absolutamente no hay nada, que va desde mitad de junio hasta que empiezan los training camps a mitad, finales de julio. Así que nada, disfrutar, que creo que hemos hecho un buen draft. Todos los comentaristas que he leído, el que menos nos pone, nos da un aprobado, y no es la mayoría. Estamos en todos los rankings de la mitad para arriba, en alguno incluso el 6, el segundo, el cuarto, bueno, en la media, digamos, estamos en el entorno al 6, que hay un ejercicio por ahí que lo tengo tuiteado. Así que a mí me gusta el draft. No es un draft de haber elegido jugadores de nombre y de campanillas de todos los que esperábamos. De hecho, yo no he acertado ninguno. No sé si alguien habrá que haya ganado el juego este de la cerveza de Redneck. Así que nada. Sin embargo, creo que cuando te pones a mirarlo, hemos hecho un draft bastante consistente, buscando valor en cada una de las selecciones, incluyendo la quinta, que la solemos desechar. Y con gran futuro, lo que queda es que confirmemos ese futuro. Así que nada, muchas gracias por haber soportado esta casi, ya no sé ni cuánto será, más de una hora, hora y media de podcast. Espero que hayáis llegado hasta aquí. Y nada, nos seguimos escuchando la semana que viene, a ser posible con los Undrafted, si es que conseguimos traer alguno, que de momento no tenemos ninguno. Así que nada, chicos, hasta luego.
Campo abierto, me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo a caminar, he acabado aquí en urgencias, naturaleza. Cariño y dedicación.
el sonido de las olas en la playa al descansar, describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel, me han quemado las pasiones. Naturaleza, naturaleza, y sería una osadía presenciarme una oscilación en la tienda más cara, piezas de porcelana. Por supuesto.